Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Buenas noches, queridos amigos, estamos aquí nuevamente en Vuelvo al Sur. Siempre parto muy acelerado, así que ahora voy a hacerlo lento. Estamos aquí en el programa Vuelvo al Sur, transmitiendo desde Cerro Playa Ancha, Valparaíso, para Vicente López, Buenos Aires y todos los que nos quieran escuchar. Generalmente tenemos programas de distinto tipo y Gonzalo ha traído muy buenos invitados y siempre invitados que tienen que ver con el viaje. Él ya va a explicar un poco eso. Y este programa es sobre, no es sobre él porque él no quiere hablar de él, sino de lo que él hace con otros. Pero tenemos un invitado que se llama Alain, es francés, y él, su apellido autoconferido es Alain de Valpo. Ama Valparaíso y vamos a conversar, periodista, escritor, y vamos a conversar el teléfono. Voy a apagar el teléfono. Y vamos a conversar sobre su experiencia, sobre lo que él hace, sobre sus viajes y sobre sus proyectos concretos, sobre lo que ha escrito. Ha estado no solo en Valparaíso, ha estado en el sur de Chile, con el pueblo mapuche, escribió un libro sobre el pueblo mapuche. Ahí conoció a mi querida amiga Elena Varela, que le mando un saludo grande. Y bueno, Gonzalo, te paso el micrófono para que presente, porque Alain es muy amigo tuyo hace muchos años.
Hola, buenas noches a nuestros auditores. Alain lo conozco más o menos del año 90, ¿no? Del 96 más o menos. El programa último que hicimos, Fesal, era sobre la cultura francesa, ¿no? Y ahora tenemos un francés en nuestro programa, con este va y viene que permite la radio por un lado y permite Valparaíso como puerto que siempre recibe viajeros, ¿ya? Y siempre he entretenido conversar con un viajero, y Alain es un viajero que se ha inventado una forma de vida, de viaje, que lo hace a través del periodismo, del escritor, del reportero, ¿ya? Y es por eso que ha hecho reportajes en distintas partes del mundo, que vamos a hablar de eso. Le gustó tanto Valparaíso a Alain que cuando vino en los años 90, se puso Alain de Valpo, de Valparaíso viene eso, ¿no? Y ha olvidado su apellido. Y nadie lo sabe. Oye, Alain, me gustaría saber en tu nueva visita a Valparaíso, a qué has venido, qué sé yo, cuáles son tus planes en este minuto.
Hola, Faisal, Gonzalo, gracias para la invitación. Vuelvo al sur, y de verdad, porque hacía 2 años que no había vuelto acá. Descubrí el sur de América en el 96, vivía en Chile 2 años, después me fui para Colombia y otros países, pero a cada rato regreso al sur, y cada rato que vengo a Chile, por supuesto, no puedo venir a Chile sin venir a visitar a Valparaíso. Y bueno, me encanta estar acá de nuevo y bueno, a ver, a conversar.
Oye, tú, porque siempre, bueno, ustedes ya sabrán que el centro de reunión, ya no es tampoco el centro mítico, pero nos juntamos en el kiosco porque yo estoy todo el día ahí. Entonces, de repente pasa Gonzalo con sus amigos y ya nos ponemos de acuerdo, conversamos sobre los temas que vamos a hablar en la radio. Y estoy hablando como mal. Estoy... Entonces, yo te pregunté, estábamos conversando sobre quién eres tú, digamos, porque yo no te conozco. Y tú me dijiste, a mí no me interesa mucho hablar de mí, sino de lo que hago con otros. ¿Qué proyecto has realizado en Chile, entre el 96 o después? ¿Y qué es lo que está haciendo hoy día con otros? ¿Y quiénes son esos otros?
Mira, yo ando buscando lo que yo llamo el color mundo. Este color aún no lo he encontrado y para encontrarlo tengo que viajar, por supuesto, alrededor del mundo. Este color mundo, una cosa importante me parece es que yo tuve una gran suerte cuando nací. Nací con un pasaporte francés. Y eso es como una puerta abierta al mundo, a los países, que no cualquier nacionalidad tiene este acceso a viajar. Y para mí viajar así no es un placer, no es, no, es un deber. Es un deber porque tengo que viajar por el mundo para contar este mundo, buscando este color mundo que quiero compartir con los que no tienen la suerte que yo tengo de viajar fácilmente.
Una consulta, porque tú hablas del color mundo, pero muchos de tus trabajos tienen que ver con la resistencia del mundo. ¿Qué relación hay entre el color del mundo y la resistencia de la gente, de pueblos, de individuos?
Oh, el color mundo es lo que ando buscando, pero cuando uno busca hay miles de puntos de mirada cuando uno busca. Así que mi enfoque, mi punto de mirada sobre el mundo es verdad, es lo que yo digo, soy reportero de luchas y resistencias. Y eso para mí es luchas y resistencias de todo modo. No es solo pelear en contra de no sé qué, luchar por cosas, luchar por la memoria, luchar por la historia, luchar por su dignidad, luchar para conseguir agua cuando uno vive en una parte donde no hay agua, luchar para las mujeres, para tener más derechos, luchar para las minorías en cualquier parte del mundo que quieren ser más dignas. Y para mí todo este punto de... así miro a la gente y así yo pienso, me encuentro con la gente que lucha, que resiste dignamente, porque bueno, frente a una situación hay gente que acepta la situación y a mí me gusta más la gente que quiere cambiar las cosas.
Ahora, para que nuestros amigos que nos escuchan, nuestras amigas en Argentina, en Chile, ¿qué es esto del color mundo? ¿Es como la identidad del mundo? ¿Qué significa? O más o menos, diríamos.
Mira, aún no sé, es lo que ando buscando, es mi viaje y mi excusa para viajar es hacer periodismo, ser útil, porque por supuesto si, bueno, es mi modo de vivir también, no puedo viajar, gastar plata, no sé, contaminar el aire tomando aviones ¿y para qué? Para hacer nada. Así que tengo que contar eso, tengo que compartir eso. Por ejemplo, Gonzalo comparte pintando. Yo comparto escribiendo historias, trabajando mucho para radio y también escribiendo libros u artículos.
Ah, eso es más, o sea, no es más interesante, sino que aclara más las cosas. O sea, tú eres una especie de cronista también del mundo, en ese sentido. Y en Chile, por ejemplo, ¿qué es lo que has hecho este último tiempo, no sé, estos últimos 20 años que has venido en distintos momentos?
Mira, para darte otra imagen, yo soy como un vidrio. Hay paredes. Para ver del otro lado de la pared, se necesita un vidrio, una ventana. Yo soy esta ventana. Voy al otro lado del muro, de la pared, e intento contar lo que ocurre. Pero mira, yo soy como un vidrio. El vidrio no se ve. Mi trabajo no tiene que verse. Lo que hay que ver es lo que hay del otro lado del vidrio. Eso es mi trabajo. Y ser vidrio no es tan fácil, porque es como desaparecer. Eso no es fácil.
Claro que es lo más y es que delicadísimo, no hay nada más delicado que un vidrio. Oye, tú estuviste trabajando con los mapuches, ayer me comentaba un poco que la cosa que te gustaba de los mapuches, su lucha permanente, pero que también abrió en Chile, por ejemplo, parte de la qué sé yo, de los conflictos sociales que se fueron en contra de Pinochet, lo partieron los mapuches, digamos, que como un inicio, digamos, ¿no?
Sí, fue al medio, en el 96, cuando estuve acá, fue justo cuando empezó la lucha del Ralco en los Andes, y fue una de las primeras luchas de unas comunidades indígenas en contra de estos megaproyectos. Y así empecé a trabajar con ellos, hice una primera historia, esta época, después fui a otros lugares porque hay los mapuches de los Andes, pero también hay los del mar, los de Chiloé, los de tierra adentro, de los bosques.
Disculpe, ¿y cómo llegaba ahí? ¿Cómo te ha dado a conocer? ¿Cómo te relacionaba? Porque el mapuche también es una comunidad que se dice cerrada con el extranjero, con el huinca, digamos, ¿no?
Para nada,
Para nada, para
para
nada.
nada. Y que sean los mapuches o que sean otras partes del mundo, otras minorías, hay una manera de ser y de llegar a la gente que si, bueno, eso es también del trabajo del viajero, llegar a la gente con humildad, como y hacer sentir a la gente que ya no somos colonos, no somos acá para robarnos cualquier cosa, para discreditar a la gente. Cuando yo voy en todas partes del mundo, lo que a mí siempre, ya llevo mucho tiempo viajando, siempre yo estoy súper bien acogido. Eso me da una alegría increíble porque para mí es la primera sorpresa. Siempre la gente es como si me están esperando. Y así que con los mapuches también.
Oye, hagamos una pausa con música y seguimos profundizando estos temas espectaculares. Así que, no sé, pues yo te propongo, puede ser Sting, Valparaíso y Miriam Makeba, Hurry Mama Hurry,
Okay.
o Hurry Mama Hurry. Vamos con esos dos temas y después seguimos conversando con Alan.
Under the moonlight, there she can see. Song. It comes from the townships, reservations, locations near Johannesburg. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza, Mama," which simply means, "Hurry up, Mama, and hide. Please don't let them catch you." Kauleza, Mama, Kauleza, Mama, Kauleza. Nanga mapolisa zongelela, Mama, Kauleza. Nanga mapolisa zongelela, Mama, Kauleza. Jonga, 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 yo Kauleza, Mama, Kauleza.
me llama la atención, Alan, una cosa que tú dijiste, esto del vidrio, porque en Chile, en general, hay una tendencia más bien a la egolatría. Una crítica un poco a la cultura chilena, en el sentido de que se hacen proyectos, pero siempre el tipo, la persona que lo hace, está como sacando las castañas con la mano del gato, diríamos. O sea, tratando de buscar otro objetivo. Y quizás una de las cosas que nos falta en Chile es eso, o sea, que hayan proyectos, por ejemplo, donde uno no tenga mayor protagonismo, sino que los que sean protagonistas sean las personas a las cuales, con las cuales se desarrolla el proyecto. En lenguaje proyectos beneficiarios, pero en realidad protagonistas de su vida. Y tú desde el 96, a pesar de que te gusta tanto Chile, ¿has notado algún cambio en Chile? No te digo una crítica, pero algo que te llame la atención. ¿Está más liberal? ¿Hay demasiado protagonismo? Etcétera, no sé.
Sí, como tú lo dices, yo pienso que mi trabajo es estar al servicio de la historia y no ser protagonista. Yo me pongo al servicio de la historia que tengo que contar, las historias de la gente. Los héroes son ellos, no soy yo. Cuanto a Chile, lo que ha cambiado desde hace unos años, justamente al nivel de las resistencias y de las luchas, son todos estos conflictos sociales, bueno, los mapuches, hablamos de ellos, pero y dentro de los mapuches hay miles de maneras de resistir y de luchar. Hay, por supuesto, las comunidades las más radicales que intentan recuperar sus tierras y se habla mucho de ellos, pero hay también comunidades donde no se habla, donde la gente intenta recuperar su historia, donde la gente intenta recuperar su idioma. Eso para mí también es modo de resistir y de luchar por su dignidad. Pero además de los mapuches, ahora en Chile, en el Patagonia, hay gente que pelea en contra de los megaproyectos de represas. Hay los estudiantiles en 2006, los pingüinos 2011. Estos estudiantes también pelean para logros sociales como la educación pública. Que la educación gratis, que durante hace 40 años era gratis y hoy no es gratis, y pelean como para eso de nuevo. Y para mí es el gran cambio de Chile, es que después de la dictadura hubo todo un tiempo donde la gente, bueno, Chile era como muy quieto y ahora es mucho menos quieto y a mí me gusta.
Una consulta para personalizar un poco, me gustaría que hablara o si es posible, digamos, de algún mapuche que te haya impresionado en su forma de ser, con un nombre y apellido, digamos, ¿no? O más bien tú has hecho este programa con una cosa social, digamos, independiente del nombre de cada uno. Te pregunto para saber si te ha impresionado una persona en mapuche en especial, por ejemplo.
Una persona no, pero te podría hablar de lo que se llama los mapurbe, es decir, todos esos jóvenes que nacieron en la ciudad, que no son gente de tierra, no son mapuche, pero son gente de la ciudad, y así inventaron este nombre que es mapurbe, que me parece muy bueno, y me encontré hace 2 años con gente de Santiago. Hasta no recuerdo su nombre, pero un poeta que inventó esta palabra. Y estos jóvenes que sus padres o sus abuelos llegaron a la ciudad, había mucha discriminación, a veces cambiaron su nombre para conseguir un trabajo, escondieron a sus hijos, que la cultura mapuche era algo respetable porque se decía a los indios y no sé qué, así que para proteger a sus hijos escondían sus raíces mapuches. Y hoy en día esos jóvenes que ya tienen 15, 20, 25 años descubren que llegan del mundo mapuche y son muy orgullosos hoy en día de ser mapuche y lo reivindican. Mi punto de pensar es también porque pienso que en Chile, al nivel político, hay muy pocas puertas abiertas. Y de pronto, pero lo veo también en otros países, una manera de ser políticamente, de inventar otro modo de vivir juntos, porque eso es política, es reivindicar sus raíces, su cultura mapuche, que era una cultura muy comunitaria. Detrás de la cultura hay una manera de ser y de vivir juntos, y eso es política, y no es la política que los grandes partidos quieren.
¿Cómo se llama tu libro que tú escribiste de los mapuche y trata más o menos de esto es lo que tú estás hablando ahora?
Un poco, se llama Viaje al País de los Mapuche. Está en francés, no está traducido. Y yo decía que era como, es como un viaje, no es algo didáctico. Es un viaje escrito, o se encuentra con gente. Yo no soy protagonista, son la gente. Así que yo hice este trabajo de vidrio, de cómo desaparecer para dar la palabra a la gente. Y bueno, tuvo éxito en Francia. Se agotó, sacaron otras... edición y pero ya escribí también otros libros sobre Colombia, sobre tengo que trabajar sobre también una minoría que vive en Tailandia, que son los Karen. Siempre un poco la misma historia, es decir, gente que pelea, que lucha por su dignidad, su historia, sus raíces, su cultura, pero igual en Francia. Yo también trabajé con los vascos. Los vascos del sur de Francia y del norte de España, también allá hay discriminación y también todo se dice como acá en Chile, todo, cada vez que se habla de los mapuches en los medios se hablan de esos terroristas que queman camiones, no sé qué. En Francia cada vez que se habla de los vascos se habla de la ETA, que no tiene nada que ver, pero es una manera de criminalizar las luchas. Y es decir que a mí me gusta también viajar y trabajar en Chile, pero igual lo hago en Francia, que es el país donde nací, mismo si no me siento francés, tengo un pasaporte francés.
Oye, a propósito de lo que están conversando, un saludo a Leonel Lienlaf, poeta mapuche de Villarrica. Yo, como conté mucho tiempo antes en un programa, yo nací en Santiago por error, porque yo soy de Villarrica, en realidad. Mi madre, qué sé yo, había un riesgo muy grande tenerme en el hospital de Villarrica y tuvimos que irnos en tren a Santiago. Pero volví a Villarrica y viví en Villarrica y Temuco hasta el año 73, donde tuvimos que arrancar arriba un camión de la horda fascista, diríamos. Entonces, ¿por qué nombro a Leonel? Porque Leonel nos escucha mucho. Allá en Villarrica nos escucha el programa y me mandó, mandó a mucha gente vía redes, pero yo lo recogí, Voces Mapuche, que es un libro, son libros de arte, un precioso libro, está en PDF y está editado por Carlos Aldunate y Leonel Lienlaf y con xilografías de Santos Chávez. Es precioso el libro. Y hay un montón de algunos poetas mapuches en este libro. No lo he leído completo, estaba ahora bajando algún poema. Está, por ejemplo, ¿cómo se llama este poeta? En uno de los capítulos, porque se baja por capítulo, Lorenzo Ayllapam, y hay un montón de poemas mapuches que en algún momento podemos leer, porque habría que elegirlo porque son larguísimos, y están en mapudungún y en el castellano. Así que... Pero, por ejemplo, este podemos leer un párrafo. El pato Guarú, habitante inmemorial del lago Budi, vividor de las orillas del gran río imperial, conocedor de pajonales, totorales y junquillos, donde anida cada año desde siempre. Guarú, guarú, de gusanos me alimento. Puede que se pronuncie de otra manera. Guarú, guarú, de gusanos me alimento. Pato de color café gris rojizo, modelo de alfarero milenario, figura del joyero silencioso, donde alguien trabaje con las manos, allí será su figura imprescindible. Guarú, guarú, de gusanos me alimento, guarú, guarú, de gusanos me alimento. Muchas de estas aves del lago Budi tienen el mismo pico, varios huevos, varios polluelos, patas nadadoras y alas dispuestas para el vuelo. Emprenden largos viajes y siempre vuelven a esta tierra. Guarú, guarú, de gusanos me alimento, guarú, guarú, de gusanos me alimento. Hay una Lorenzo Ayllapam. Es el Lorenzo Ayllapam. gran poeta, y hay una, no sé si decirlo, un mito, una conmovisión, que cuando uno se baña en el lago Budi, el único lago de mar de agua salada, no sé si del mundo, yo creo que sí, yo me bañé. Entonces uno tiene que pedir un deseo, cualquiera que sea, digamos, y no contárselo a nadie. Entonces, cuando yo me casé, fui con mi mujer al lago Budi, nos metimos los dos desnudos y pedimos un deseo. No sé cuál es el deseo que pidió ella, pero yo sí sé el mío, diríamos, ¿eh? Así que se resultó. Y en ese tiempo, ya estamos hablando del 1990, todavía en Lago Budi no había turismo, diríamos, ¿eh? Estaba ahí, no habían dos o tres casitas, ahora creo que hay hoteles, etcétera, ¿eh? Y eso es Puerto Saavedra, donde Neruda escribió Residencia en la Tierra.
Pues yo sé lo que pensó tu mujer. Estaban en el agua salada, en el agua salada, y la mujer seguramente dice: Guarú, guarú, ojalá que Fesal sea dulce conmigo.
Claro, o quizás pidió que nos separáramos luego, porque el matrimonio duró menos que un candy. Oye, es súper interesante todo esto. A mí me gusta mucho porque en realidad, por ejemplo, esto de los Mapurbe, imagínate, yo no tenía idea, ¿ya? Y eso demuestra, entre otras cosas, que nosotros los chilenos no tenemos idea, porque yo soy una persona preocupada del mundo mapuche. He estado cuando fueron las grandes represiones, hace 5 años, diríamos, o sea, bajo la Concertación, yo participé mucho de lecturas públicas cuando no iba nadie, ¿eh? Porque ahora está más de moda. Pero nosotros íbamos al Parque Forestal con la Elena Varela y otros. Bueno, la Elena estaba presa en ese tiempo, por lo mismo. Pero a propósito de Elena, etcétera, y que iban 100 personas, como mucho. Y ahí conversábamos con los mapuches de las comunidades, específicamente de Temuco y Cuy, que llegaban a los actos, no mapuches de la ciudad, sino que gente que viajaba, etcétera. Entonces, uno que está preocupado y que de alguna manera conoce el mundo mapuche, porque yo vivía en el sur, no tenía idea de esto. Y también, ¿qué es lo que pasa en Chile? Que una de las cosas que yo critico, por eso te preguntaba, era que hay mucho eslogan. O sea, todo esto que tú ves como movilizaciones y todo existen efectivamente, pero también hay mucha gente que sale a la calle y después se va para la casa, digamos. Entonces, y no es capaz de profundizar. Por ejemplo, este libro, que ya aprovechando que nosotros siempre hacemos reseñas de libros, es un libro que se puede bajar en www.precolombino.cl, Biblioteca, Voces Mapuche, así se llama el libro, y lo podrían bajar para conocer la cosmovisión mapuche. Por ejemplo, acá se habla mucho con esto, termino, del Wall Mapu, ¿ya? Y todos hablan del Wall Mapu y que tengamos Nehuen, fuerza, etcétera. Pero en realidad, por ejemplo, una de las cosas que yo investigué es que el Wall Mapu es importante, pero es mucho más importante el Waj Mapu, que es la cosmovisión completa, ¿ya? Entonces yo hice un libro que se llama Canto, me parece, Canto para el Waj Mapu, algo así. Son dos libros en realidad. Y donde yo me preocupé de meterme en la cosmovisión, porque en realidad a mí lo que me importa es la cosmovisión completa y no solamente lo terrenal de la cosmovisión. Entonces, eso, por ejemplo, son cosas que la gente no profundiza y se queda un poquito en el eslogan. Y que tú hagas el trabajo que haces es espectacular, porque visibilizas cosas que vis los visibilizas a los otros. Y lo que nosotros necesitamos es aprender de los otros, no tratar de imponer nuestros criterios. Por ejemplo, la lucha mapuche, en realidad, cuando a mí me preguntaron en una entrevista qué opinaba yo dije: ¿qué puedo opinar yo? Si finalmente ellos van a decidir lo que tienen que hacer. Porque cualquiera que opine, en el fondo, quiere instrumentalizar mucho a los otros. Y eso es mi crítica. Yo creo que en Chile falta esa diversidad de verdad, ¿eh? Demostrar al otro, pero para que el otro desarrolle lo que tiene que desarrollar y no hacerlo, que haga lo que uno quiere que haga. Eso.
En Chile faltan vidrios, hay demasiados muros. Mira, Faisal, una cosa que quiero añadir, porque después de Chile yo he vivido en Colombia, y en Colombia hay culturas indígenas. Y allá, hace 20 años, por supuesto, los indios eran como gente mala, pero se entendió que al final es una riqueza cultural, este mestizaje, todas esas culturas en un mismo país. Aún en Chile, los chilenos, el gobierno de Chile no ha entendido que los mapuches, pero no somos ellos, porque también la gente de Rapa Nui, los atacameños, bueno, hay como 8 pueblos indígenas en Chile. Eso para Chile es una riqueza. Y eso aún no es una idea que existe en otros países como Colombia, como Colombia pienso sobre todo, pero aún tiene que ligar a Chile.
Yo creo que ahora vamos a hacer un alto, vamos a escuchar un par de canciones que trajo el propio Alan, una de una banda punk. ¿Podrías presentar estas dos canciones que trajiste?
Una primera que se llama Salut à toi, saludo a ti, es una banda punk, son punk. Yo escuchaba eso, tenía 15 años, eran dos tipos que cantaban así casi como, y esta canción es saludo a ti, y enumeran mucha gente de todo el parte del mundo, y tan punk que eran esos dos gallos que cuando ya comenzaron a tener éxito, pararon con el grupo y nunca más se escuchó hablar de ellos. Y el otro es como la Francia de hoy, que es una Francia con un mestizaje muy, muy gran mestizaje, gente que llega de Europa, de África, de Sudamérica, y esos son más bien varios cantantes con cultura árabes que cantan, pero son franceses.
¿Y qué el nombre?
El grupo no tiene esta canción, son varios cantantes, y él se llama 1, 2, 3, solo.
Salut à toi peuple khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le nigeria, salut à toi le gaboni, salut à toi le vieux ch'ti, salut à toi Che Guevara, salut au comité soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le P4 du contingent, salut à toi le Chotokan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les morocons, salut à toi le yougoslave, salut à toi le voyou slave, salut à toi le salvador, salut à toi le molodoy, salut à toi le chinois, salut à toi le zaïrois, salut à toi l'espagnol, salut à toi le ravachon.
maudite jusqu'à l'Écosse. Salut à vous tous les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi le peuple corse. Salut aux filles du Crétien. Salut à toi la vache qui rit. Salut à Lorraine et Arthur. Salut à toi peuple nomade. Salut à tous les Kamawas. Salut à toutes les verticoles. Salut aussi à Hugh Brynner. Salut à toi l'handicapé. Salut jeunesse du monde entier. Salut à toi l'endimanché, salut à tous les paysans, salut aussi à
Bueno, ahí escuchábamos estas dos canciones que trajo el propio Alan. Siempre le pedimos a los invitados que si quieren poner música que a ellos les guste. Oye, Alan, me gustaría que nos conversara un poco porque de este libro que hiciste en México, que ayer me contaba un poco, porque una cosa, en este caso, había una mujer presa y ¿cómo fue esta cosa que de meterse en esa cosa periodística de encontrar y de sacar a alguien preso de una cárcel?
Sí, este libro se llama Fábrica de Culpables. Está traducido en español y además se puede descargar gratis. Era la historia de una francesa que fue condenada a 96 años de cárcel bajo el gobierno de antes, el gobierno de... ¿Sarkozy? No, en México. No, eso México. Y bueno, su historia era interesante porque fue todo un momento en México donde la policía y el gobierno inventaba culpables para demostrar que luchaban en contra del narcotráfico, que en contra de los secuestros, que era una pesadilla para los mexicanos. Así que hablamos en este libro de su historia, pero también la historia de otros mexicanos y al final su historia, que era una demostración de las violaciones de los derechos humanos en este país a este momento. Y ahora está libre como los demás mexicanos. Pero para mí también es otro punto de enfoque los derechos humanos, pero la gente que pelea para conseguir sus derechos humanos o para que sus derechos sean respetados, para mí es otra resistencia, otra lucha.
Disculpa, pero que ella la hayan liberado, ¿tuvo que ver el libro que ustedes publicaron? ¿Tuvo alguna relación?
El libro tuvo una relación, no es la única cosa que hizo que ahora esté libre. Hubo también periodistas en México que han trabajado, pero sí, este libro fue un punto muy importante en toda esta historia.
Te lo comento porque, por ejemplo, claro, imagínate tú, francés, va a México y te interesa la historia de una compatriota que está en una cárcel y por motivo injusto, digamos, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, que acá en Chile, aquí en Valparaíso, está el caso de un recién liberado, de un marino chileno que estuvo 2 años secuestrado por marinos, por somalíes, ¿ya? Que fue el barco, fue confiscado por unos piratas somalíes. Y bueno, y este marino chileno, con madre aquí de Valparaíso, qué sé yo, había cambiado su nacionalidad por danesa, por conveniencia económica en su momento, digamos, ¿no? Y Chile se desentendió completamente de este ciudadano chileno danés, ¿ya? Y lo dejó abandonado y no hizo ninguna pesquisa a nivel ni nacional, ni ningún periodista tampoco fue a cubrir esta noticia. Entonces, eso también es algo muy potente de tu trabajo, digamos, ¿no?
Es solo ser útil, que este trabajo sea útil, y útil a, sí, no te puedo decir algo más. Lo que me gustaría decirte también es que cuando yo te digo que, por ejemplo, en enero y en febrero pasado estaba en Tunisia, que en diciembre estaba en Tailandia, que en agosto me voy para Estambul y después para Panamá, la gente me mira y me dice, wow, chuta, qué suerte. No, te dije, para mí es un deber ir por todo el mundo haciendo este trabajo, pero para ser útil, para ser un vidrio en una pared es súper útil. Si no, uno no ve del otro lado. Así que, y este trabajo... No somos tontos a hacerlo, así que para mí mismo, si a veces puede ser, está un poco cansado, bueno, me gusta también mi ciudad, París, y me gusta estar allá, pero para mí es un deber, pero te lo digo, lo hago con mucho placer.
Y yo te quiero hacer dos preguntas. Una, no sé si preguntan, Nadia, ¿en qué va a ser útil ahora en Chile, por un lado? Y por otro lado, esto de la resistencia, es una resistencia, a mí me da la impresión de que no es ideológica, en el sentido de que tú vas a estar en lugares donde hacer visible o ayudar a visibilizar a otros independientes el tema propiamente político. O sea, podría estar, por ejemplo, no sé, pues en un país donde hay un gobierno de izquierda o un país donde hay un gobierno de derecha, y si los grupos ahí no están visibles, ¿trabajar igual?
Totalmente. No, totalmente. Para contestarte en qué puedo ser útil ahora, en Chile no sé, pero en Francia, porque yo estoy acá para hacer trabajos para la radio pública de Francia, el tema que quiero tocar hoy en día en Chile son los 40 años del golpe. Eso me parece que en Chile es una pared, pero muy, muy gruesa, y que no hay muchos vidrios para contar esa historia, porque estuve hace 2 días en el Museo de la Memoria de Santiago. Había una película muy bonita y estábamos como 15. Nadie. Mientras tanto que en Francia, yo sé que para el mes de septiembre hay muchos actos que van a conmemorar los 40 años del golpe. Aquí estoy, estoy acá para hacer como varias horas de programas para la radio francesa sobre estos acontecimientos, y que no sea histórico, sea queremos hacer vivir de nuevo a los franceses, primera cosa, lo que era la unidad popular y este entusiasmo que hubo a esta época. Después queremos demostrar un poco unos destinos de chilenos rehén de la historia, porque tuvieron que vivir en la clandestinidad o tuvieron que vivir afuera, en el exilio exterior, pero también hubo exilio interior. Queremos hablar también de la guerrilla de Neltume, que es muy poco conocido en Chile. Y al final, porque eso te decía, no es histórico, es también actual, queremos hablar del Chile de hoy y del Chile de hace 40 años. Y esos jóvenes que ahora marchan en las protestas, llevan la bandera de Salvador Allende. Así que para ellos, esos jóvenes que ya tienen 15, 20 años, que representa la figura de Allende y que saben de la unidad popular, a mí me interesa también. Y también en Francia, eso interesa porque, por ejemplo, la gente que ahora tienen cargos políticos en Francia eran jóvenes militantes y venían a visitar a Chile en los años 70. Ellos, ¿qué han hecho de su herencia de Salvador Allende?
Pucha, deberíamos hacer como 2 programas contigo. ¿Qué te puedo decir? Quedé para adentro, está bien, espectacular. Estoy súper contento con Alan y bueno... Gonzalo.
Oye, ahí estaba mostrando un libro sobre la guerrilla justamente en el Tume, ¿ya? Oye, Alan, y también vas a hacer sobre Valparaíso algo, ¿eh?
Así tengo que hacer algo sobre Valparaíso, porque Valparaíso es una ciudad, me gustan muchas las ciudades y no voy a... Me gusta París, me gusta Valparaíso, me gusta Nueva York, me gusta Madrid. Cada ciudad tiene su encanto. Pero Valparaíso tiene algo conmigo, que yo cuando llegué en Valparaíso en el 96 estaba un poco perdido y quería ir al final del mundo, un poco como quería ir al final de mi mundo porque estaba perdido. Y ahí, acá en Valparaíso, me encontré con otra vía, que ahora estoy en esta vía y ahora tengo como este nombre también, aquí nació este nombre. Así que tengo que rendir a esta ciudad un homenaje, una oda. Lo que quiero hacer es una oda radiofónica a Valparaíso como agradecimiento para la radio de Francia. Igual será para septiembre, 2 horas sobre Valparaíso, el Valparaíso eterno. No el Valparaíso de los debates entre si patrimonio de humanidad o no sé qué, y de lo que... No, el Valparaíso eterno, porque creo que hay un Valparaíso eterno, como creo que hay un color mundo.
Bueno, creo que es interesante, bueno, cuando dije que me había quedado como pasmado, porque en el fondo hay una reflexión que a mí me identifica, y creo que a Gonzalo también, ciertamente, que tiene que ver fundamentalmente, nosotros queremos construir comunidad, a pesar de que desde una radio virtual, diríamos, de una radio online, es más difícil. Y resulta que acabamos de aprender algo, por lo menos yo, que construir comunidad significa que nosotros no somos los protagonistas, sino que son otros los protagonistas y nosotros podemos, humildemente diríamos, porque así, darle posibilidad a otros que se puedan visibilizar a través del programa. Y eso es una definición que no teníamos. y que quizás es lo que pasa en Chile también, que otros que tienen posibilidades, recursos, lo que sea, ideas, puedan visibilizar comunidades, porque también está el tema de las comunidades. Nosotros nos importa este hacer pequeño, no estas grandes luchas también, pero sí también estas pequeñas luchas de identidad, de conversación, de construcción. Y en el fondo lo estamos haciendo con Gonzalo y cada uno también en su propia práctica, porque Gonzalo desde su pintura, yo desde mi escritura, qué sé yo, y esa es la idea. Así que, puta, yo te agradezco enormemente esta entrevista, o esta conversación en realidad, y yo me despido, y si quieres tú, Gonzalo, di las palabras que estime conveniente y presentáis las canciones con las cuales nos vamos a despedir del programa y de Alan. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, vamos a escuchar dos canciones para terminar, una de Mercedes Peón, Mareas Vivas, y la otra, El Guillatún, una canción de Violeta Parra, pero cantada por mi hija Pascuala. Hoy hemos conversado con Alan de Valpo, y despídete de nuestro auditorio, y le damos hasta el próximo programa.
¿Qué más que decir? Que, bueno, gracias por haber dado a mí la oportunidad de contar un poco del trabajo que hago y no de yo.
Bueno, buenas noches a todos.
Yeah. a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón, con los instrumentos rompió una canción. La Pachi repite la palabra sí, y el eco del campo le sube la voz, le sube la voz, le sube la voz.